Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística.
Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas.
Continuamos en Tramas. Las memorias del presente.
Hoy, las tramas ocultas del sindicalismo argentino, con Alejandro Lamadrid.
Alejandro, si habría que hacer una especie de sumario donde se destacaran los elementos más trascendentes o importantes del proyecto bandorista, este, ¿en qué consistió, en qué se basó para tener la presencia que tuvo en el sindicalismo argentino?
Bueno, ante todo habría que marcar que las distintas corrientes del sindicalismo argentino peronista luego del 55 se caracterizan por una alta politización de todo su planteo y todo su proyecto político. El bandorismo específicamente se diferencia a lo largo de todo el periodo 60 hasta el 73 de otra corriente que va a ser denominada los duros o los combativos. La diferencia más importante en el aspecto económico es que el bandorismo quería una nación grande industrializada, sin hacer mayores distinciones en cuanto a qué sectores económicos iban a conducir esa industrialización. En cambio, los combativos, en el cual se ubica, por ejemplo, a Framini, a Amado Olmos, a dirigentes como Avelino Fernández después, a una serie de dirigentes que han estado en las luchas a través de sindicatos generalmente un poco más chicos, no los sindicatos grandes, plantea también una industrialización pero basada en un proyecto más de tipo autónomo, de crecimiento económico de tipo autónomo y sin la participación de los capitales extranjeros.
Los llamados participacionistas querrán profundizar la cooperación con el Onganiato, mientras que el sector liderado por el gráfico Raimundo Ongaro llamará a organizarse contra la dictadura militar de entonces. La lucha en el seno del movimiento obrero entre los ortodoxos, liderados por Bandor, y los combativos, encabezados por Ongaro, irá fraguando el nacimiento del sindicalismo clasista, cuya principal meta consiste en recuperar las direcciones sindicales desplazando a aquellos dirigentes que pactaron con la dictadura de Juan Carlos Onganía. En contraposición a las 62 organizaciones gremiales de la ortodoxia peronista, la CGT de los argentinos impulsa una fracción combativa que nacerá en la provincia norteña de Tucumán a partir de 1966 y que se denominará 62 Organizaciones de Pie.
Alejandro Lamadrid, licenciado en Ciencias Políticas, investigador de temas sindicales y del mundo del trabajo.
Desde el punto de vista político, el bandorismo, por esa fuerte politización que tiene, lo que plantea es una participación en las decisiones del Estado del sindicalismo. El sindicalismo tiene que ser un factor de poder. Y en ese sentido, esta demanda del sindicalismo, del grueso del sindicalismo bandorista, va a entrar algunas veces en contradicción con la estrategia del movimiento peronista conducida por el general Perón. El bandorismo es un poco el eje y el sector hegemónico del sindicalismo en todo este periodo y va a desarrollar una política que va a ser la base de sustentación del movimiento peronista. A pesar, como ya digo, de algunos momentos en los cuales esta contradicción, esta estas diferencias que se producen con la conducción de Perón, que se plantean en algún momento a nivel de definiciones como de lealtad o de traición, digo que a pesar de esto, siempre es la base de sustentación, la columna vertebral del movimiento peronista enfrentado a las políticas desde el Estado que tienden a la destrucción de la base económica y de la base política del movimiento nacional. Luego, como decía, de las elecciones del 62, el bandolerismo a través del gobierno de Guido y bajo la aceptación de Perón intenta conformar un frente nacional con una serie de partidos del campo popular como los sectores de la UCRI y la Democracia Cristiana, pero que la división interna de las Fuerzas Armadas en ese momento, que a pesar de que tiene un saldo favorable a los que planteaban la salida electoral en el enfrentamiento de Azules y Colorado, sigue siendo netamente antiperonista, va a impedir la participación del peronismo en las elecciones del 7 de julio de 1963, lo que va a determinar la proscripción y el triunfo del candidato de la Unión Cívica Radical, el doctor Arturo Illia, con el 25% de los votos. De alguna manera, esta nueva proscripción del peronismo, este cierre que se le hace desde los militares y del Estado, va a permanecer como un agravio, va a ser recibido como un agravio por el sindicalismo y va a marcar un poco la actitud desde el movimiento obrero hacia el próximo gobierno, o sea, hacia el gobierno radical del pueblo.
El 29 de marzo de 1962, los militares dieron un nuevo golpe y la presidencia la asumió el doctor José María Guido, vicepresidente del Senado, que trató de hallar una salida institucional a la crisis. Los militares trasladaron su interna a la calle con los tanques. Los azules, por el acatamiento a la democracia, temerosos del desgaste político de la institución, y los colorados, que estaban a favor de una dictadura. Ganaron los azules, cuyo jefe era el general Juan Carlos Onganía.
Durante este periodo de fines del 63 hasta junio del 66, en el cual se produce el golpe de Estado de Onganía, el movimiento obrero va a desarrollar sus más variados y sus más eficaces métodos de lucha, especialmente de lucha sindical, en reclamo de mejoras salariales, de una mejora económica. Y fundamentalmente lo que estaba detrás de todo esto era la demanda por una real apertura política y una democracia en serio, es decir, no una democracia proscriptiva del peronismo que le permitiera participar en elecciones y demostrar la verdadera voluntad popular. Durante este periodo se produce en el año 64 la segunda etapa del plan de lucha de la CGT, la cual llega a ser tan importante que está consignada en todos los anales y en los registros de las historias del movimiento obrero mundial como uno de los picos más altos de lucha del conjunto de la clase obrera. Se produce en aproximadamente un mes, en el pico más importante del plan de lucha, la toma de 11.000 establecimientos fabriles, con la ocupación de estos establecimientos y la participación de 3 millones de trabajadores en estas ocupaciones. Este plan de lucha se continúa después en otras etapas de menor significación en cuanto a intensidad, pero de esta manera el movimiento obrero, acompañando al peronismo, comienza a lograr una apertura por parte de la Unión Cívica Radical que le va a permitir intervenir en elecciones bastante libres, es decir, no se le permite el uso del nombre peronista, pero sí de Unión Popular, y va a ganar las elecciones de marzo del 65.
El 14 de marzo de 1965 se realizaron elecciones para renovar parcialmente la Cámara de Diputados con la intervención del peronismo, que por entonces actuaba bajo la denominación de Unión Popular. La compulsa fue ganada por esta agrupación por 50.000 votos sobre el partido oficial, mientras la agrupación que respondía al expresidente Arturo Frondizi quedó relegada al tercer lugar. De todos modos, el gobierno logró mantener la primera minoría en diputados y, lo que era a la postre más importante para el sistema, incorporó a una parte del peronismo a las reglas de la convivencia democrática.
Encrucijadas, una producción de la Universidad de Buenos Aires.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
Este triunfo del peronismo en marzo del 65 es visualizado como un peligro desde los militares, porque en el 67 se daban las elecciones generales para presidente y el peronismo venía en alza desde el punto de vista electoral. A fines del año 64, me olvidé comentar que se produce el intento de retorno al país del general Perón, un intento que es impedido desde el gobierno radical, es decir, Zabal Ortiz combina con el gobierno brasileño y es detenido Perón y no se le permite el ingreso a la Argentina, por lo tanto, lo que va a agregar un elemento más de agravio al movimiento sindical y al movimiento peronista por parte del gobierno radical. Esto creo que hay que remarcarlo porque muchas veces no se tiene en cuenta, y cuando se analiza la participación de algunos sindicalistas en el golpe del 66, y creo que además hay que remarcar que desde el punto de vista de las movilizaciones y las concentraciones de la CGT, no hubo prácticamente diferencia entre el gobierno de Frondizi, el gobierno de Aramburu o lo que va a ser después la Revolución Libertadora con respecto a la represión que se producía en estas manifestaciones. Durante el gobierno de Illia hay una serie de muertos obreros en estas manifestaciones. Yo recuerdo dos o tres, pero hay una serie de sindicalistas y de obreros que han muerto en estas movilizaciones. Yo comentaba que una de las características también del bandolismo era tener diferencias con Perón, diferencias que se van a agudizar con el transcurso del año 65, porque la táctica política que quería implementar Bandor era distinta de la que quería desarrollar Perón. De esta forma, a fines del 65, en un famoso congreso en el Sindicato de Barraqueros de Avellaneda, el sector bandorista del sindicalismo plantea que ya tiene los pantalones largos y que se quiere conducir por sí mismo sin ir a Madrid a recibir instrucciones.
Enero, el gobierno anuncia elecciones legislativas para el mes de marzo. El Partido Justicialista obtiene la personería jurídica. Febrero, el gobierno prohíbe al Partido Justicialista participar en las elecciones de marzo. Las protestas se generalizan y el país entra en caos. Entre los miles de detenidos se encuentra el secretario general de la CGT, José Alonso. La CGT declara una huelga general de 48 horas por la detención de Alonso. La dirigencia del movimiento, bastante golpeado tras años de lucha y persecución, comienza a mostrar fisuras. Distintos sectores comenzarán a crecer buscando diversas salidas, particularmente en el sindicalismo, donde Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la UOM, quien carga sobre sí el fracaso de la operación Retorno, intenta llevar adelante un proyecto destinado a crear una conducción del peronismo residente en la Argentina. dirá Vándor, si el obstáculo para que se acepte el peronismo es el general Perón, tal vez la solución consista en un peronismo sin Perón. Y enarbola una consigna: no acatar a Perón para salvar a Perón.
Aquí se produce una ruptura que va a ser la ruptura más importante de toda esta década del 60, en la cual posteriormente, a principios del 66, se divide por un lado las 62 que se van a llamar de pie junto a Perón, de las 62 bandoristas que se van a autotitular 62 leales a Perón. En las 62 de pie junto a Perón se encuentra dirigentes como Framini, como Amado Olmos, como Alonso, y todos aquellos que de alguna manera siempre estaban en la corriente más combativa, más dura del sindicalismo peronista. La prueba de fuego del bandorismo va a ser las elecciones de marzo del 66, que se van a dar en la provincia de Mendoza. Aquí es donde el bandorismo juega todo su caudal político para ver quién era el real intérprete de las masas obreras o del campo popular peronista, porque compite en esas elecciones contra un candidato que va a ser el candidato elegido por el resto del movimiento peronista y por Perón.
El gobierno decide probar la teoría de Vándor de un peronismo sin Perón y autoriza la participación del Partido Justicialista en las elecciones a realizarse en Mendoza el año entrante para enfrentarlo al movimiento popular mendocino que apoya Vándor. Ante esas circunstancias, Perón ordena: ha llegado el momento en que el peronismo canalice su electorado hacia el Partido Justicialista y se presente al acto electoral con su propia denominación, ya que el neoperonismo, los partidos provinciales y las fuerzas análogas se han convertido ahora en potenciales enemigos del movimiento. Todos los dirigentes peronistas con responsabilidad en la alta conducción deben ser insospechados. Si alguno llegara a fallar, ha de ser sancionado como traidor.
Con el apoyo de Isabel Perón, que había llegado a la Argentina para justamente tratar de encontrar alguna solución a estas diferencias entre Vándor y Perón. En las elecciones de marzo del 66, Vándor apoya al movimiento popular mendocino de Cerú García, y el resto del movimiento peronista apoya al candidato de otro partido peronista, el doctor Corbalán Nanclares. Las elecciones las gana este último, y esta derrota política de Vándor representa tal vez el punto de inicio de su decadencia desde el punto de vista tanto político como sindical. Luego de la derrota del 55, el bandorismo lo que representa es la voluntad de los trabajadores por participar en la toma de decisiones de los grandes destinos del país. Eso es una demanda ineludible del movimiento obrero que ha quedado internalizada, por decir así, en la conciencia de todos los trabajadores. Por lo cual el movimiento obrero nunca va a dejar de resignar, digamos, este derecho que tiene como sector productivo del país, como aquellos que crean la riqueza de la nación. Y esto creo que es el legado más importante de esta etapa, que culmina en cierto sentido en el año 1967, desde el punto de vista que se observan sus limitaciones, pero de ninguna manera podemos decir que se muere el bandorismo o que se muere ese estilo de vida sindical, puesto que él mismo, como ya decía, continúa hasta ahora y es forma parte de la conciencia de un montón de dirigentes y de trabajadores del peronismo.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.